Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, afirmó que la política de reducir los precios de los billetes de avión en un 10% tenía como objetivo fomentar el sector turístico nacional. Bakri Center Foundation celebró SDGs Heroes Volunteer Festival 2024 el domingo en el área del Car Free Day, Estación Sudirman, Jakarta. El vicepresidente de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Adi Satrio Siro Sulistyo, dijo que se espera que la expansión del Banco BNI a los Países Bajos tenga un impacto positivo en el desempeño del banco, especialmente en el desempeño comercial en el extranjero. Papua Occidental, POCOI, organiza una competición internacional de surf en monoquarry. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a los países de BRICS, afirmando que impondría aranceles de 100% si continuaban con sus planes de utilizar monedas alternativas distintas al dólar estadounidense. La cumbre del Golfo pide el fin del genocidio en Gaza y la solidaridad con el Líbano. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, afirmó que la política de reducir los precios de los billetes de avión en un 10% tenía como objetivo fomentar el sector turístico nacional. Airlangga, al margen de asistir a la reunión de líderes nacionales de Cámara de Comercio de Indonesia de 2024 en Jakarta el domingo, dijo que la reducción de las tarifas de los billetes de avión era un esfuerzo para fomentar el sector turístico nacional de acuerdo con la dirección del presidente Prabowo Subianto. Además, Airlangga dijo que el presidente también había dicho que Indonesia abriría vuelos nacionales, por ejemplo, en el área económica de Tanjung Kalayang en la isla de Bangka Belitung. Dijo que si no hubiera vuelos a estos destinos turísticos, los turistas tendrían dificultades para llegar a los destinos turísticos de la zona. Reveló que en una reunión con el presidente Prabowo Subianto, su equipo había dicho que Indonesia abriría vuelos regionales con el objetivo de permitir el regreso de los destinos turísticos. Además, enfatizó que su equipo mantiene el principio de igualdad en la industria de la aviación nacional. Además, actualmente el número de aviones indonesios es de algo menos de 400 unidades. Por otro lado, la demanda de vuelos nacionales está aumentando. Además, el número de turistas extranjeros alcanzó los 17 millones, mientras que los ciudadanos indonesios que salieron del país alcanzaron los 7,5 millones. La portavoz del Ministerio de Transporte, Elba Damhuri, dijo que el gobierno había decidido reducir el precio de los billetes de avión nacionales durante los periodos de Navidad de 2024 y al Año Nuevo de 2025 en todos los aeropuertos de Indonesia. Elba, en una declaración en Jakarta el miércoles, dijo que la política de reducción de las tarifas del transporte aéreo era una orden directa del presidente Prabowo Subianto para ayudar al público a reducir la carga sobre los precios de los billetes de avión. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, afirmó que la economía digital es un salto para lograr el crecimiento económico de Indonesia, según el objetivo del presidente Prabowo Subianto de alcanzar el 8% para 2029. Airlangga, al margen de asistir a la reunión de liderazgo nacional de Cámara de Comercio de Indonesia de 2024 en Jakarta, admitió el domingo que en 2024-2025 el crecimiento económico mundial no será bueno. El crecimiento económico mundial sigue siendo del 3,2%. Sin embargo, la tasa promedio de Indonesia sigue siendo del 5% y la inflación sigue siendo del 1,7%. Airlangga dijo que la transformación económica digital, el valor de la economía digital en Indonesia, alcanza actualmente alrededor de 90 mil millones de dólares estadounidenses y el próximo año aumentará a 120 mil millones de dólares estadounidenses. Incluso en 2030 se proyecta que alcance los 400 mil millones de dólares estadounidenses. Entre los países asiáticos, Indonesia es uno de los países líderes en el desarrollo de la economía digital, incluso en el liderazgo de la ASEAN en 2023. Indonesia está impulsando el acuerdo marco de economía digital. Dijo que el número de nuevas empresas en Indonesia supera las 2.400. Son dos las empresas de Kakon con más de 10.000 millones de dólares. Del mismo modo, hay más de 10 unicorn con un valor de más de 1.000 millones de dólares estadounidenses. Según Airlangga, la ASEAN es la primera región del mundo que plantea la cuestión de la economía digital en la cooperación multilateral, superando a grandes organizaciones como la Organización para el Desarrollo Económico, Cooperación y Desarrollo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la Unión Europea. Admitió que en la reunión ministerial de la OCDE del año pasado, Airlangga transmitió la visión del marco de economía digital que incluso recibió especial atención de los países de la OCDE que querían aprender de la experiencia de la ASEAN. Airlangga añadió que con el acuerdo marco de economía digital, las actividades habituales para la economía digital de la ASEAN alcanzarán un billón de dólares estadounidenses en 2030. Bakri Center Foundation celebró SDGs Heroes Volunteer Festival 2024 el domingo 1 de diciembre en el área de Car Free Day, Sudirman, Jakarta. En el evento titulado Sustainability Starts With You participaron estudiantes en prácticas del programa Merdeka Belajar Campus Merdeka o Aprendizaje Independiente en el Campus Independiente. En su declaración, el director ejecutivo de la Fundación Bakri Center, Jimmy Gani, explicó que este programa tiene como objetivo brindar aprendizaje a la generación más joven, no solo para el trabajo, sino también para defender temas importantes, incluido el cambio climático.
SDG Heroes ini merupakan para mahasiswa yang sedang magang dalam program MBKM.
SDG Heroes son estudiantes que actualmente realizan prácticas en el programa Aprendizaje Independiente en el Campus Independiente, junto con el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces también tenemos pasantías independientes donde nos asociamos con universidades para que estos jóvenes estudien. Aprender a trabajar, aprender a abogar por los temas más importantes, incluyendo el cambio climático, luego cómo pueden involucrarse, qué creen que puedan hacer y cómo abogan y luego promueven para que haya participación de más personas. Jimmy dijo además que esta actividad fue el primer paso que involucró a todas las partes del gobierno, académicos, empresas, medios de comunicación y público en general, para enfrentar de manera conjunta el desafío del cambio climático. También añadió que se espera que este programa sea una forma de conciencia colectiva, especialmente entre los jóvenes, para dar pequeños pasos hacia un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente y una promoción más amplia en los esfuerzos por mitigar los impactos del cambio climático en Indonesia. El vicepresidente de la Comisión 6 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Adi Satria Suryo Sulistyo, dijo que se espera que la expansión del Banco BNI a los Países Bajos tenga un impacto positivo en el desempeño del banco, especialmente en el desempeño comercial en el extranjero. Adi, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que se espera que la presencia de BNI en los Países Bajos no solo contribuya al desempeño de la compañía, sino que también pueda brindar al mejor servicio a la diáspora indonesia para obtener acceso a la banca, al banco. En los Países Bajos, el Banco BNI está presente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ámsterdam, que presta servicios bancarios a alrededor de 2 millones de indonesios en la diáspora en ese país. BNI Ámsterdam también presta servicios a empresarios de la diáspora que desean desarrollar sus negocios en el extranjero. Uno de los compromisos es distribuir activamente los préstamos de la diáspora que seguirán mejorando en el futuro. Los deudores de préstamos de la diáspora de BNI en los Países Bajos están dominados por empresas culinarias indonesias. Además de proporcionar financiación, el Banco BNI también integra diáspora, préstamo diáspora con el programa Xpora. El objetivo es facilitar a estos restaurantes la obtención de materias primas y menús complementarios de Indonesia. Recientemente, BNI participó también en la socialización de la tarjeta comunitaria de Indonesia en el extranjero, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. La implementación de la tarjeta comunitaria de Indonesia en el extranjero permite a la diáspora, incluidos aquellos con estatus de ciudadano extranjero, abrir cuentas de ahorro de la diáspora y utilizar otros servicios bancarios. Esta colaboración se estableció mediante la firma de un acuerdo de cooperación con la Dirección General de Información y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores el 27 de agosto de 2024. El embajador de la República de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, Mayer Fass, evaluó que el apoyo del Banco BNI al programa de tarjeta comunitaria de Indonesia en el extranjero enfatiza su papel como banco global. El gobierno provincial de Papua Occidental, junto con la Asociación Indonesia de Surf Dolas, o PSOI, celebrarán una competición internacional de surf titulada Monoquarry World Surf League Series en la playa de Amban, Monoquarry, del 1 al 5 de diciembre de 2024. El gobernador interino de Papua Occidental, Ali Baham Temong Mere, dijo el domingo que este evento tiene como objetivo fomentar el desarrollo del potencial turístico en la zona, especialmente el deporte del surf, que es muy conocido en Monoquarry. Esta competición de surf ha atraído la atención de 40 deportistas de 7 países y varias regiones de Indonesia. Temong Mere dijo que los atletas internacionales que participaron en la Monoquarry World Surf League Series Men's, Women and Junior, vinieron de Japón, Australia, Malaysia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y España. Se espera que esta competencia internacional de surf se convierta en un evento anual que mejore con una mayor promoción y apoyo por parte del gobierno. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a los países BRICS afirmando que impondría aranceles del 100% si continuaban con sus planes de utilizar monedas alternativas distintas al dólar estadounidense. En su carga en la plataforma de redes sociales Truth Social, el sábado pasado, Donald Trump pidió a los países de BRICS que se comprometen a no crear nuevas monedas ni apoyar otras monedas que puedan reemplazar al dólar estadounidense en el comercio internacional. Los países de BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han buscado en los últimos años reducir la dependencia del dólar estadounidense para las transacciones internacionales. Con la incorporación de nuevos miembros como Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los BRICS pretenden utilizar su propia moneda para reducir el dominio del dólar. La 45ª Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo, o CCG, el domingo 1 de diciembre, pidió el fin del genocidio israelí que ha estado ocurriendo en la Franja de Gaza durante más de un año y expresó solidaridad con el Líbano. Esta declaración fue transmitida por el secretario general del CCG, Jassem Al-Budaibi, en la conferencia de prensa de clausura de la cumbre celebrada en Kuwait. En la declaración de la cumbre, los líderes del CCG pidieron el fin de los crímenes de asesinato y castigo colectivo en Gaza, la expulsión de ciudadanos y la destrucción de instalaciones e infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de salud, escuelas y lugares de culto, en claro violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Los líderes del CCG acogieron con agrado la resolución de la Cumbre Árabe Islámica Extraordinaria organizada por Arabia Saudita el 11 de diciembre de 2024, cuyo objetivo es fortalecer la acción internacional para detener la guerra en Gaza, lograr una paz integral y sostenible e implementar una solución de dos estados de conformidad con la Iniciativa de Paz Árabe. También elogiaron los esfuerzos de Qatar para encontrar un acuerdo sobre un alto el fuego en Gaza y un intercambio de prisioneros. Además, los líderes del CCG condenaron la continua agresión israelí contra el Líbano y advirtieron sobre el peligro de una escalada del conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para los pueblos de la región y la paz y la seguridad internacionales. Dieron la bienvenida al acuerdo de alto el fuego en el Líbano y esperaron que este fuera el primer paso para detener la guerra, alentar la retirada de Israel del territorio libanés, implementar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y devolver a los refugiados a los hogares. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre observando el efecto de la cumbre del Golfo en el fin de la guerra en Gaza. La conferencia de alto nivel o la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo o CCG pidió el domingo 1 de diciembre el fin inmediato y permanente de las operaciones militares de Israel en Gaza y garantizar la entrega de toda la ayuda humanitaria y el socorro, así como las necesidades básicas para la población de ahí. Además de discutir la guerra en Gaza, que ha entrado en su segundo año, la cumbre también discutió los acontecimientos en el Líbano, Siria y Yemen. Aparte de eso, los líderes de los estados del Golfo también discutieron formas de aumentar la integración económica entre los países miembros y ampliar el alcance de la cooperación del Golfo. Los países del Golfo son países muy cercanos al conflicto que actualmente es el foco de atención más preocupante. A pesar del alto el fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano, la situación en Gaza no ha mostrado avances significativos. Los países del Golfo, por su posición geográfica, son algunos de los que más temen si la guerra se extiende. Además, por otra parte, el conflicto entre Israel e Irán no ha mostrado ningún indicio de dirección positiva. La presión de los países del Golfo para lograr un alto el fuego en Gaza es comprensiblemente provocada por la ansiedad por los ataques de represalia entre Israel e Irán. Las ricas monarquías del Golfo, que tradicionalmente están alineadas con Occidente, también han tratado de construir mejores vínculos con Irán. Por ejemplo, Arabia Saudita parece estar cerca de alcanzar un acuerdo para normalizar las relaciones con Israel antes de octubre de 2023. Sin embargo, esto no ha indicado que vaya a avanzar mientras Israel siga atacando Gaza. De hecho, recientemente la actitud de Arabia Saudita se ha vuelto cada vez más dura hacia Israel con declaraciones de que no reconocerá a Israel sin un Estado palestino independiente. Los esfuerzos para detener la guerra en Gaza deben continuar mediante diversas medidas y negociaciones diplomáticas, incluidas las de los países del Golfo. Aunque se cree que el alto el fuego entre Israel y Hezbollah puede contribuir a reducir la escalada del conflicto en la región, no se puede negar que las raíces de los problemas en Gaza aún existen. Hasta ahora, Israel no ha mostrado ningún interés en el concepto de una solución de dos estados. Sin embargo, no solo los países del Golfo, sino el mundo internacional deben seguir ejerciendo presión para que esta solución pueda realizarse con un Estado palestino independiente. Este fue el comentario de hoy. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de diciembre de 1949, cuando se adoptó el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El 2 de diciembre de 1949 marcó la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación en la Prostitución Ajena. Esta convención es el primer paso de la comunidad internacional en la lucha contra todas las formas de esclavitud y explotación humana. Este evento se convirtió posteriormente en el motivo de la elección del 2 de diciembre como Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Esta celebración invita a todas las partes a crear conciencia sobre la discriminación y la explotación, especialmente contra grupos vulnerables como los niños y las minorías étnicas y los trabajadores migrantes. Thank you. El 2 de diciembre de 1988, Benazir Bhutto tomó posesión como la primera mujer en convertirse en primera ministra de Pakistán. El 2 de diciembre de 1988, Benazir Bhutto entró en la historia mundial como la primera mujer en convertirse en primera ministra de un país de mayoría musulmana. A la edad de 35 años, Bhutto prestó juramento como primera ministra de Pakistán después de que el Partido Popular de Pakistán lograra la victoria en las primeras elecciones abiertas del país en más de una década. Esta toma de posesión la convierte en un símbolo de coraje y esperanza para las mujeres en los países islámicos, al tiempo que enfatiza su papel para lograr el cambio en Pakistán. Hasta ahora, Benazir Bhutto es recordada como una figura importante en la lucha por la democracia y la igualdad de género. Terminamos este Hoy en la Historia con el 2 de diciembre de 2010. Rusia fue seleccionada por primera vez para albergar el Mundial de 2018. El 2 de diciembre de 2010, Rusia fue seleccionada oficialmente como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en una votación realizada por el Comité Ejecutivo de la FIFA en Zurich, Suiza. Esta es la primera vez que Rusia acoge el torneo de fútbol más importante del mundo y la primera Copa del Mundo que se celebra en Europa del Este. Con 12 estadios en 11 ciudades, Rusia se compromete a celebrar un torneo histórico que combine tecnología moderna y cultura local. En la misma ocasión, la FIFA también anunció Qatar como anfitrión de la Copa del Mundo 2022. Este es un gran logro para Qatar como el primer país de Medio Oriente en albergar la Copa del Mundo. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemar sekali kita berbeda pandang, semula meradang terkadang kembali tenang. Oh,
I'm
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre el sector digital de Indonesia crece entre un 16 y un 18% anual. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el crecimiento de los sectores digitales en Indonesia, incluidos el comercio electrónico, logística, viajes y los pagos, alcanzó entre el 16 y el 18% anual. En Gateway Conference British School Jakarta, celebrada en Jakarta el sábado 30 de noviembre, Airlangga Hartarto dijo que el crecimiento anual de los sectores digitales se ha duplicado entre un 16 y 18%. Los sectores del comercio electrónico, la logística, los viajes y los pagos están a la vanguardia de la digitalización de Indonesia. Dijo que con un alto crecimiento, los sectores digitales podrían optimizarse para facilitar y acelerar el desarrollo económico nacional. Según Airlangga, el potencial de desarrollo económico digital en Indonesia está respaldado por el número de usuarios activos de Internet que alcanzó 185,3 millones a principios de 2024. También está respaldado por el mayor número de propietarios de empresas emergentes en la ASEAN, que se registró en 2.651 empresas emergentes. Airlangga explicó que el gobierno de Indonesia también continúa esforzándose por brindar servicios de educación y capacitación a través de la colaboración con varias instituciones, incluida Apple Academy, que abrió sus servicios en Tangerang, Batam y Surabaya. Agregó que además de acelerar la formación de startup, también es necesario seguir incentivando a las micro, pequeñas y medianas empresas a ingresar al ecosistema digital. Según Airlangga Hartarto, la oportunidad de Indonesia de entrar en la era digital es muy abierta y porque la economía digital de Indonesia representa el 40% de la ASEAN. Bajo el liderazgo de Indonesia en la ASEAN se lanzó el Acuerdo Marco Económico Digital, que es el primer acuerdo para un ecosistema digital en todo el mundo. Afirmó que Indonesia junto con los países de la ASEAN también lanzó un sistema de pago transfronterizo en la ASEAN utilizando la tecnología de QR Code o Quick Response Code Indonesian Standard. Este esfuerzo tiene como objetivo facilitar que las personas que viajarán a países de la ASEAN como Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia puedan realizar pagos de transacciones electrónicamente. Para optimizar el potencial de la economía digital, el gobierno indonesio continúa construyendo infraestructura digital mediante el uso de la red de fibra óptica Palaparing, que fue conecta 57 distritos y ciudades de Indonesia, el satélite Satria y el satélite de órbita baja.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Telah menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintu ku kunci. Jangan menunggu depan
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Badeg helado. Bebida tradicional de Banyumas. Estimados oyentes, Banyumas es una regencia en la provincia de Java Central, famosa no solo por su belleza natural, sino también por su riqueza culinaria tradicional. Una de ellas es el badeg helado. Esta bebida no es solo una bebida común, sino también uno de los platos legendarios de Banyumas. El badeg proviene de la flor del coco, que en javanés se llama mangar. Luego se extrae el mangar y se extrae del agua de savia. Obtener esta savia no es fácil, porque primero hay que trepar al cocotero hasta la copa, que tiene un mangar. Lo especial es que no todo el mundo puede tomar mangar, porque solo aquellos que pueden trepar y no tienen miedo a las alturas pueden tomar el agua de savia. Cuando llegan a la copa del árbol, normalmente instalan un recipiente o lugar para recoger la savia y la toman al día siguiente si el agua está llena. Esta no es una forma fácil, lo que hace que un número muy pequeño de personas haga badeg. Aún así, actualmente todavía hay gente vendiendo badeg helado en Banyumas, aunque el número es pequeño. Oyentes, en el pasado, los vendedores de badeg helado que vendían sus productos lo hacían de una manera distintiva, es decir, colocando badeg en un recipiente hecho de bambú largo. En el pasado, este bambú generalmente se ataba a la parte trasera de la bicicleta y el vendedor iba por ahí montando en bicicleta. Pero ahora es raro que los vendedores de badeg usen bambú y vayan por ahí en bicicleta. El recipiente de bambú que contiene badeg se llama poncor. Badeg no se vende en poncor, sino en vidrio y por alrededor de 5.000 rupias. El color de badeg es similar al agua de coco, no tan claro y ligeramente turbio. Sabe a agua de coco.
Berikan satu jawaban untuk membuat diriku tenang. Hanya kau satu yang bisa membuatku damai bahagia. Untaian kata-kata terindah kan ku berikan hanya untukmu. Semua cintaku, setulus hatiku, dapat kau pastikan hanya milikmu selalu. Terbawa arus derita dan terdampar di pangkuannya, tak ada satu yang bisa membuatku lebih bahagia. Walau cinta hanyalah kata, tak bisa kau lihat, hanya bisa kau rasa. Adanya hanya kau satu yang bisa membuatku lebih mengerti arti cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau. Español significa en Bau Bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berjam-jam, Berjam-jam, que significa varias horas. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un bloguero australiano, y un pasajero en el aeropuerto de Beto Ambari en camino a Bali vía Makassar. Chris le dijo a los pasajeros que había estado esperando la llegada del avión durante varias horas. Escuchemos su conversación.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya, que significa yo. Menunggu. Menunggu, que significa esperar. Berjam-jam. Berjam-jam, que significa varias horas. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam, que significa he estado esperando durante varias horas. Petugas. Petugas, que significa oficial. Terlambat. Terlambat, que significa tarde. Cuaca buruk. Cuaca buruk, que significa mal tiempo. Menunggu lama. Menunggu lama, que significa esperando por mucho tiempo. Semoga. Semoga, que significa ojalá. Segera membaik. Segera membaik, que significa se mejora pronto. Pesawat. Pesawat, que significa avión. Tiba. Tiba, que significa llegar. Tujuan. Tujuan, que significa destino. En la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam, que significa he estado esperando durante varias horas. En este enunciado aparece la palabra numérica berjam-jam, berjam-jam, que significa varias horas. La palabra berjam-jam, berjam-jam, que significa varias horas, proviene del sustantivo jam, jam, que significa hora. Un tiempo igual a 60 minutos o una hora. En esta oración, la palabra berjam-jam se usa para responder a una pregunta sobre la larga espera para que llegue el avión. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de palabras numéricas para describir la duración del tiempo. Berhari-hari. Berhari-hari, que significa varios días. Dari Jakarta ke kota Bau Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke kota Bau Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Que significa los pasajeros del ferry tardan durante varios días en llegar de Jakarta a la ciudad de Baobab. Berminggu-minggu. Berminggu-minggu, que significa varias semanas. Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu, que significa el paquete de Chris no ha llegado durante semanas. El aeropuerto de Betoambari está ubicado en la ciudad de Baobab, provincia de Sulawesi del Sureste. Este aeropuerto fue construido en 1976 como aeropuerto pionero. Actualmente, el aeropuerto de Betoambari es uno de los puntos de acceso que conecta el destino turístico de las islas de Wakatobi con la capital de la provincia de Sulawesi del Sur, concretamente la ciudad de Makassar. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Kata petugas bandara Betoambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia de hoy con el título Berjam-jam. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, que significa afortunadamente la vida debe continuar, cantada por Mosley Keroncong. Esta canción expresa la aceptación de una persona de un viaje de vida que no siempre es fácil, pero se da cuenta de que siempre hay cosas buenas por las que estar agradecido. Esta canción, que se lanzó en junio de 2024, fue popularizada por la cantante de Surabaya Hawa Oriental Bernadia Ripka. Esta canción fue compuesta por Bernadia con Petra Sihombing. Bien oyentes, este es Mosley Keroncong con Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, que significa afortunadamente la vida debe continuar. Feliz escucha.
Voice of Indonesia.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untukku. Yang ku ingat saat itu, yang ku lakukan hanya menggerutu. Ampun, lebih percaya cara-caraku, lebih ragukan rencana sang maha penentu. Untungnya bukan juga yang hilang. Seberapapun absurdnya, pasti ada makna. Untungnya, bumi masih berputar. Untungnya, ku tak pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.